buenos días. Sea usted bienvenido a este espacio de la Iglesia Católica para los oyentes de esta emisora habanera.
Un saludo desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio, donde nos formamos los futuros sacerdotes cubanos.
Pero Enrique, ahora mismo estamos de vacaciones y el seminario está vacío. Julio y agosto son los meses de receso docente también para nosotros los seminaristas.
Ya lo sé, ahora mismo cualquiera de los oyentes puede encontrarse por la calle con uno de los seminaristas. Pues en estos meses, el descanso, el compartir con la familia, los servicios pastorales en las diferentes diócesis, es la mejor manera de santificar nuestro tiempo.
Entonces, ¿cómo vas a decir que saludamos desde el seminario si no estamos ahí?
Bueno, porque es que el seminario no es solo la instalación. Allí donde está uno de nosotros, está presente todo el seminario. Somos una comunidad.
Sí, visto así te doy la razón. Y te invito a escuchar el Evangelio que este domingo es proclamado en todos nuestros templos. Escucharemos del Evangelio según San Juan, del capítulo 16, los versículos del 1 al 15.
Y como de costumbre, la reflexión de nuestro rector, el padre Antonio Diego.
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo.
Queridos hermanos, a partir de hoy y durante 5 domingos, interrumpimos la lectura del Evangelio de Marcos para pasar al evangelista Juan y leer casi por entero el capítulo 6 de su Evangelio. Es el capítulo donde aparece la multiplicación de los panes y el discurso de Jesús sobre el pan de vida, que se refiere a él mismo. Siguiendo a Marcos, después de la escena del pasado domingo en que Jesús se compadecía de la multitud porque andaban como ovejas sin pastor, nosotros hoy nos detenemos en esta escena. La escena en que el Señor multiplica los panes. Así nos dice el Evangelio de este domingo. Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron. En la primera lectura de la misa de este domingo, escucharemos el relato de Eliseo, discípulo y sucesor del profeta Elías, en el siglo 8 a.C. En esta ocasión también se multiplican los panes y nos preparan para escuchar el Evangelio de Jesús. Ambas lecturas, como ya sabemos, suelen estar conectadas, la primera lectura y el Evangelio. Directamente en este Evangelio, capítulo 6 de Juan, como hemos dicho, comenzamos a leer la multiplicación de los panes. Es un relato milagroso y hay detalles significativos en él. Por una parte, está cerca la fiesta de Pascua. La gente se encuentra en la otra parte del lago, que simboliza la marcha de Israel por el desierto en el que recibieron el maná. Así, el mismo Jesús es el que reparte los panes y los peces, y al final sobran todavía 12 canastas, el número simbólico de las tribus de Israel y de los apóstoles. El diálogo con estos últimos, con los apóstoles, quiere hacerles compartir el gesto de dar de comer a la multitud. Y es interesante la respuesta de Felipe sobre los 200 denarios, y la de Andrés, que ha visto a un joven que tiene 5 panes y 2 peces. Sobran 12 canastas al final de todo, un símbolo de la abundancia de los dones que vienen de Dios. Pero si hay algo que cautiva en el relato, al menos a mí me lo parece, es su comienzo. Jesús se compadece de la multitud y del hambre que a esas horas deben tener. Por eso, además de anunciarles la palabra que viene de Dios, les multiplica también el pan material. Y es una lección para los discípulos de todos los tiempos. ¿Acaso no se ha dedicado la Iglesia a dar de comer a los pobres y a los más abandonados a lo largo de sus 2000 años de historia? ¿No se ha dedicado también a los enfermos? ¿No ha sabido conjugar la evangelización, el anuncio de la palabra, con la beneficencia y el cuidado material de los más pobres, completando así lo que en principio pertenece a los deberes de cada Estado? También ahora, en un ritmo creciente, el hambre es uno de los mayores problemas del mundo, incluso en nuestro país. ¿Cuántas personas, sobre todo niños, pasan hambre, pasan verdadera necesidad en tantísimos lugares del mundo? Esto va unido a la voz profética de la Iglesia, que se levanta a favor de la justicia y de la recta distribución de la riqueza de este mundo. Sin justicia, sin equidad, no se puede dar de comer a todos. Y es precisamente aquí donde entra la compasión de Jesús y el mandato sobre los apóstoles: denles ustedes de comer. Porque entra en juego no solamente el poder milagroso de Dios, sino también la colaboración humana. En el caso de Eliseo, que como digo, lo escuchamos en la primera lectura de la Eucaristía de este domingo, pero también en el caso de Jesús, hay personas que se adelantan generosamente. Uno ofrece 20 panes de cebada, Dios hace el resto. El joven del Evangelio tiene 5 panes y 2 peces. Jesús lo bendice y obra el milagro. O sea, Dios no desdeña la aportación humana. Al contrario, a partir de lo que nosotros hacemos, Él realiza el milagro de la multiplicación. Y son muchos los que colaboran en esta multiplicación de los panes en el momento actual. Cristianos comprometidos, catequistas, misioneros, cooperantes, religiosos y religiosas. Tantos y tantos hombres y mujeres de nuestras comunidades que se esfuerzan cada día por vivir aquel mandato evangélico de hacer lo que el Señor nos dice. Dios hará crecer y fructificar lo que nosotros aportamos, aunque nos parezca poca cosa. Es curioso cómo Andrés no desdeña tampoco a aquel joven que lleva apenas 5 panes y 2 peces. Lo pone en manos de Jesús, ya Él sabrá lo que hacer. No desechemos nosotros ninguna aportación, por pequeña que nos parezca. Pero también es cierto que hay que dar el paso de un pan a otro pan. El pan material es muy importante, ciertamente, pero no es el único pan que necesitamos en nuestra vida. También la humanidad tiene hambre de otros panes, de cultura, de trabajo, de conocimiento, de vivienda, de posibilidades de vida. No nos podemos conformar los cristianos simplemente con dar un poco de pan. También debemos trabajar denodadamente por la justicia. Este es un mandato evangélico. Denles ustedes de comer no implica solamente ofrecer algo para llenar el estómago. También significa aportar a una persona esperanza, aportar a una persona sentido para su vida, recordarle lo importante que es a los ojos de Dios y a los ojos de la sociedad, hacerle comprender su valía y que en el mundo tiene una misión. Esto es la tarea de la promoción humana que los cristianos debemos tener presente en nuestra labor apostólica. No solamente tenemos que dar de comer, siendo esto muy importante. Ante todo tenemos que devolver la dignidad que tantas veces ha sido caída. Y esa dignidad los cristianos la encontramos, sobre todo y fundamentalmente, en Dios. Porque un pan sin libertad no deja de ser un pan que sabe poco. Los cristianos tenemos que ayudar a los demás a encontrar el sentido último de la vida, es decir, el vivir con la dignidad de los hijos de Dios. Y por eso evangelizamos, por eso nos esforzamos en llevar su palabra, para que el hombre y la mujer, tomando conciencia de su radical dignidad, puedan vivir como auténticos hijos de Dios, como hombres y mujeres plenos. Hay algo que nos ayuda a comprender esto con mayor profundidad. Pablo, en la segunda lectura que escucharemos en la misa, nos invita a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. ¿Qué tiene que ver esto con multiplicar los panes y los peces? Pues si partimos de su sentido más elemental, una persona que solamente vive ocupada en conseguir pan, nunca levantará los ojos para formar comunidad junto a los demás, para formar unidad con otros cristianos. A partir de la comunión de los bienes materiales, a partir del alimento necesario, podemos pensar en una vida superior, en una vida fraterna. Por eso, cuando nuestras necesidades básicas son cubiertas, podemos hablar de una auténtica comunidad cristiana. ¿Qué sentido tiene hablar de unidad cuando cada uno vive metido en lo suyo, tratando de resolver apenas sus cosas y sin preocuparse de las carencias de los otros? ¿Qué sentido tendría que nosotros nos esforzáramos en promocionar a la persona humana, aportándole elementos de cultura, de sabiduría, de entretenimiento, si somos incapaces de darles lo necesario para vivir? ¿Qué paz puede haber en el mundo cuando hay personas que mueren de hambre y pasan auténtica necesidad? Evidentemente, reconocemos que el vínculo de la paz y el vínculo de la unidad tienen como primer elemento el alimento necesario. Cuando éste se da, podemos aspirar a los bienes mayores. Pero Pablo da una consigna nueva que muestra la forma de ser de la Iglesia. Esforzarse en mantener la unidad no es solamente que tengamos unos mismos pensamientos, es ir limando entre nosotros tensiones, divisiones, situaciones de injusticia. Vivir la unidad de los cristianos significa poco a poco adentrarnos en el auténtico pan de la Eucaristía. Y el mismo Pablo dirá que, igual que distintos granos hacen un solo pan, así también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, un solo pan, el pan de Cristo.
¿Qué clase de calor está haciendo? Tengo que ir pronto a la playa. Enrique, a esta hora, ¿qué pasará? Buenos días, hermano. ¿Qué tal de vacaciones?
Dariel, estamos al aire. Queridos oyentes, es tiempo de adentrarnos en los misterios de nuestra fe para juntos descubrir la riqueza y la belleza de nuestra religión.
Así mismo. Por poco se me olvida el programa de hoy, pero has llamado a tiempo. Comencemos este tiempo de catequesis. Yo desde mi amada arquidiócesis de Camagüey y tú desde la diócesis de Matanzas.
Asimismo, ahora que te refieres a las distancias, ¿Dios está en todas partes?
Eso se llama omnipresencia y es un atributo divino. A Dios le encontramos en cualquier lugar y situación que vivamos. Solo hay que ser conscientes de su presencia y disponernos para vivir el encuentro con Él.
Eso significa entonces que yo puedo orar estando en la playa, o montado en una guagua, o en mi casa.
Significa también que tanto en los momentos duros, donde solemos acudir a las iglesias y hacer promesas, como en los momentos de alegría y celebración, Él nos acompaña.
Creo que siempre es más fácil acordarse de Dios cuando nos duele algo, pero no me parece que haya mucha gente por ahí que lo tenga presente cuando está en medio de la discoteca, o cuando está en Varadero, por ejemplo.
Pues mira tú, el cristiano debe llevar no solo el nombre de Cristo, sino la vida misma de encuentro con el Señor a todas partes y en todas las circunstancias. Si de veras se le conoce, se le ama y se trata de amistad con Él, no resulta tan difícil recordarle en todas partes y circunstancias.
Pues muy bien, hermano mío. Sigamos viviendo estos meses de verano con intensidad y con auténtico sentido cristiano.
Es tiempo de dar testimonio. Como decíamos al inicio del espacio, es posible que usted, recorriendo las calles de La Habana, en estos fuertes meses de calor, se tropiece un día a uno de los seminaristas. Ahora mismo está con nosotros el joven José Luis Sánchez Escalona, quien ha concluido sus 8 años de formación en nuestro seminario y se prepara con júbilo para ser ordenado sacerdote. Conozcamos un poco sobre su camino vocacional. Buenos días, José Luis. Cuando miras este largo tiempo de formación, ¿qué te parece que haya sido lo más hermoso?
Buenos días, Julio. Lo más hermoso de este tiempo de formación ha sido la vida espiritual. Yo creo que es el mayor regalo que me llevo, todo ese tiempo de oración personal, esos momentos de retiro espiritual, esos momentos en el que el seminario me fue ayudando y me fue dando herramientas para fortalecer la vida espiritual, porque un formador, precisamente el director espiritual, me dijo: a nadar se aprende nadando y a orar se aprende orando. Y yo creo que eso fue lo que me fue dando herramientas para poder darle razón y motivo a mi estancia durante todo el tiempo de formación en el seminario.
¿Qué sientes al recordar que en septiembre no regresas al seminario, sino que una nueva etapa se abre ante ti?
Son sentimientos encontrados. Por una parte, la alegría de que me voy a enfrentar con una nueva experiencia, que me voy a enfrentar con una realidad que me he ido preparando durante 8 años. Pero también voy a sentir nostalgia de todo lo vivido en la casa durante ese periodo formativo. Porque si algo me alegra en decir es que yo sentí el seminario como casa. La institución en sí ha marcado mi vida, porque son tantos recuerdos y anécdotas que el tiempo es muy corto para comentar esa rica experiencia que viví durante los 8 años. Por eso, en septiembre va a ser un mirar atrás y un mirar hacia adelante. Poder hacer recuerdo y lectura de todo lo vivido y que todo esto me sirva para enfrentar la nueva experiencia de vida que comenzaré.
¿Cómo vives tus vacaciones y qué aconsejas a jóvenes como tú para vivir cristianamente estos meses de verano?
Mis vacaciones, siempre el tiempo de las vacaciones es un tiempo de prueba, donde uno manifiesta lo que ha aprendido y lo que ha vivido durante todo un curso. Durante el tiempo de vacaciones, uno como joven cristiano no debe perder el espacio de oración, de lectura de la palabra de Dios, y el espacio, yo digo, que muchas veces no nos damos cuenta, que es el espacio de evangelización en la casa, en la familia. Nosotros nos pasamos todo un año en el seminario y solamente estamos en la casa 2 meses de vacaciones, y nuestra familia también necesita de nosotros. Yo creo que las vacaciones es el tiempo para que el seminarista comparta con la familia y trate la manera de evangelizar a la familia, de que la familia vea a un futuro sacerdote viviendo en medio de ellos. Porque muchas veces en el tiempo de vacaciones nos llenamos de trabajo pastoral, de visitas, de salir del hogar. Y yo creo que el Señor nos regala 2 meses de vacaciones para estar en el hogar, precisamente para llevar a Cristo a nuestra familia y que ellos vean en nosotros un cambio de vida que los puede también a ellos motivar para acercarse a Cristo. Por eso yo digo que las vacaciones hay que aprovecharlas para evangelizar en el hogar, para estar en el hogar y para hacer presente a Cristo en medio de la familia.
José Luis, muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias sobre cómo has vivido estos 8 años de formación en el seminario, y te deseamos que el Señor te siga bendiciendo. A usted, amigo oyente, le invitamos a que siga en la sintonía.
Confiando en que Dios siempre nos escucha, pongamos en sus manos nuestras peticiones.
Señor Jesucristo, que has sabido compartir lo poco que tus hermanos pueden dar con los más necesitados,
te suplicamos que en estos meses de vacaciones no nos olvidemos de la caridad y la necesidad de los demás.
Señor Jesucristo, que antes de dar el alimento a la gente, diste gracias al Padre Celestial,
recuérdanos siempre, con la fuerza de tu Espíritu, que antes de celebrar y disfrutar, hemos de agradecer los dones que de ti recibimos.
Dios Padre Todopoderoso, que hiciste el mundo en 6 días y al séptimo descansaste,
ayuda a todas las sociedades a ser conscientes del auténtico sentido del trabajo y de la importancia del descanso en orden a la dignidad humana y a la alabanza que a ti debemos.
Dios Padre Omnipotente, no nos dejes nunca solos, especialmente a los que ahora mismo pasan por situaciones de sufrimiento y desconcierto.
Que podamos sentir hoy y siempre tu mano amorosa que nos levanta, nos sostiene, nos protege, nos acoge en medio de las tormentas.
Ven Espíritu Santo, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en el duelo.
Asiste a todos los cristianos en la importante misión de llevar el Evangelio a todas partes y en todos los momentos de su vida.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía Señor tu Espíritu y habrá una nueva creación y renovarás la faz de la tierra.
No.
Agradecemos su amable sintonía durante esta casi media hora de transmisión.
Y le invitamos, como siempre, a que cada domingo escuche este espacio preparado desde el Arzobispado de La Habana.
Feliz domingo y que Dios le bendiga.